tendrán que ocuparse de nada, quedaría el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado, ofrecido por la agencia negociadora del alquiler. Practique el Tranquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Momento muy esperado, como siempre cada semana en este programa, porque es el momento de desvelar la solución del reto Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
Munilla, ¿qué tal? Qué buenas tardes.
Nos pusiste ahí a buscar, claro, jugando el Chelsea contra el Real Madrid, el Chelsea que es un equipo de barrio, pues dijiste, pues sí, vamos a buscar un barrio, ¿no?
Sí, es un barrio guay de Londres. Y lo que tienen que buscar los oyentes esta semana es un barrio de una gran ciudad como Berlín, un barrio en el que hubo una prisión ya derribada, en las que estuvieron durante muchos años, merecidamente, muchos de esos dirigentes nazis más crueles durante la Segunda Guerra Mundial, un barrio en el que hay una fábrica de motos de la marca BMW y que grupo de los años 80... famoso en los años 80, cogió ese nombre del barrio para ponérselo y darlo a conocer por todo el mundo. Y yo creo que tenemos una musiquita de ese grupo. A ver,
la de ayer, la pista sonora de ayer. La tengo.
Este seguramente es el primer éxito de ese grupo, que luego tuvieron varios más.
Sí.
Muy conocidos también. A ver si tenemos otra musiquita.
Y a ver, porque esto va a ser la solución ya del reto directamente.
Un grupo de 5 muchachos ingleses se proyectaba a la fama con el nombre de un penal tristemente conocido: Spandau. Con ustedes, Spandau Ballet.
Esto sí que le sonará mucho a la gente, ¿eh? Si ponemos esta ayer ya directamente,
Munilla,
lo adivina todo el mundo.
Esas lentorras en las discotecas.
Sí,
¿eh?
sí, está de cebolleta, sí. Spandau era el barrio.
Spandau Ballet, el grupo, y el barrio de Spandau, correcto, de Berlín.
¿Y quién es el ganador, Rocío?
Pues el ganador acertó el martes y es Grindiron SD en Twitter.
Vale, pues muchas gracias a Grindiron. ¿SD, has dicho SD?
SD,
perfecto. Sí. Pues gracias por escucharnos y felicidades por acertar el reto de Pedro Martín. Un abrazo, oye, Peter Martín, ¿eh?
Qué canción más chula esta, mira, mira.
Oh, me encanta.
A ver. Canta, canta.
Hasta ahí no llego ya. Pero bueno, de Pedro a Pedro. A Pedro Delgado, que estuvo anoche presentando su libro en El Partidazo.
¿Crees la persona más famosa de España en los 80?
Pues, hombre, no voy a decir que no, pero sería de las más famosas. La gente se aficionó y era una auténtica locura hacia mi persona como hacia el ciclismo.
¿Podías salir a la calle con normalidad?
También el ser de Segovia era más fácil, porque en Segovia el primer día que salías todo era una locura. ¡Ah, rico, qué bien, que no sé qué!
Luego
¿qué
ya
te pasó?
Lo habían dicho, claro.
Claro, ya al día siguiente te veían y ya no te prestaban más atención.
¿Qué pasó con García? ¿Por qué empezó la guerra con García?
Yo en el 1988, yo había hecho en el 87 segundo en el Tour, y en el equipo, y en aquella época decía, no, para ganar el Tour hay que correr el Giro de Italia. Y entonces dentro del equipo decidimos correr el Giro de Italia en lugar de la Vuelta a España, que entonces era abril-mayo. Pues ahí ya se desató. García empezó a llamarme anti-español, que el mejor ciclista español se va a correr fuera, nos está haciendo un feo a todos los españoles. Y había un chiquillo joven que estaba en la cadena SER, que tuvo una luz, dijo, ¿tú te animarías a comentar con nosotros los finales de etapa de la Vuelta a España? Oye, hombre, era José Ramón de la Morena, nuestro amigo mucho.
Eso, no, podía ser Juanma Castaño, pero era José Ramón de la Morena. Bueno, en la encuesta hoy preguntamos por el futuro de Ancelotti, Rocío.
Sí, hemos preguntado qué pasa si Ancelotti se va del Real Madrid a final de temporada. ¿Quién pierde más, Ancelotti o el Real Madrid? Rondamos los 1000 votos y mira que es complicado, pero de momento hay un empate con 50-50.
O sea que la gente no lo tiene muy claro. No. Bueno, pues nada, le vamos a preguntar por eso. Si es definitivo lo que ha dicho hoy Ancelotti, se lo pregunto ahora a Arantxa Rodríguez y a Melchor Ruiz, a ver qué me cuentan.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parque. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Mm. Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Que España es un país de bares, yo creo que es una afirmación que nadie se atreve a discutir, ¿verdad? Primero porque somos el país con más bares del mundo, uno por cada 175 personas, ¿eh? No hay otro lugar en el planeta Tierra con tantísimos, busques donde busques. Y segundo, porque gran parte de nuestra vida se escribe en los bares. ¿Que tienes algo que celebrar? ¿Dónde lo celebras? Pues ahí, en un bar. ¿Que tienes algo que olvidar? Ni te cuento. ¿Que quedas con amigos? Casi siempre va a ser en un bar. Son lugares fundamentales para el 85% de los españoles, según un estudio reciente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Son un lugar de cohesión social al que no quieren renunciar en los pueblos pequeños, donde saben que cumplen una función esencial y que sin bares el riesgo de despoblación es muchísimo mayor. Que se lo digan si no a Miguel Ángel Moreno, vecino de Tera en Soria, es un pueblo pequeñito de poco más de 90 habitantes, no entiende la vida allí, en su pueblo, sin el bar de la plaza.
Sí, hasta mi madre que tiene 93 años va todos los días por hacer gasto, porque el bar siga funcionando. Un pueblo sin bar es un pueblo muerto. Te juntas con los vecinos, no haces relación, no limas asperezas.
Hace 3 años los vecinos de este pueblo soriano se temieron lo peor cuando se jubiló el dueño del bar. Menos mal que un matrimonio joven portugués se hizo finalmente cargo de él. El problema de estos bares rurales, como nos cuenta Miguel Ángel, es su rentabilidad.
No, realmente así por ellos mismos, con los contratos de con la luz y todo eso, no son rentables. De la seguridad social, las luces y todo y tal, quitando los meses de verano, están a la muerte.
Pues precisamente por este motivo los diputados de Teruel Existe, el grupo parlamentario, han registrado en el Congreso una proposición de ley que busca dar ventajas económicas, fiscales y también administrativas a los bares de pueblos de menos de 200 habitantes. Dice Miguel Ángel que él cree que es una medida que puede ser útil.
La Soria vaciada la tienen, pues a veces hacen proyectos que no vienen ni a ton ni a son y sin en cambio pues sitios así como el bar y esto tenían que estar un poco subvencionados, porque si no estos bares van todos a morir, todos.
Esta proposición de ley prevé que los bares se asimilen a entidades como, por ejemplo, cooperativas o fundaciones, es decir, que cuenten con bonificaciones en la seguridad social, además de incentivos económicos y rebajas también fiscales. Nos vamos a ir a continuación a Espadilla. Es un municipio también muy pequeñito, en este caso del interior de Castellón. Apenas tiene 92 habitantes y se quedaron sin su bar el pasado mes de septiembre. Un drama. Llevaba casi 50 años abierto, pero tuvo que bajar la persiana, como pasa casi siempre, porque el pueblo se fue quedando poco a poco sin vecinos y nadie se quería hacer cargo de este negocio. Pero el ayuntamiento dijo, oye, que no podemos seguir adelante sin un bar, que es fundamental en nuestro pueblo, en nuestra vida. No se quedaron de brazos cruzados y difundió por todas partes un anuncio en el que facilitaban el alquiler y ayudas a la persona o a la familia que se hiciera cargo del bar. El anuncio llegó hasta un matrimonio de Valencia, Alejandro y Rosalía, que hoy dijeron, pues no está nada mal. Así que hace solo unos días, a primeros de abril, han vuelto a abrir el local para alegría de todos los vecinos de Espadilla.
Aquí vienen, almuerzan y después juegan su partida de cartas, algunos, otros en el periódico. Aquí es donde llegan todos los paquetes del pueblo. Cuando no hay nadie en casa, pues viene aquí todo lo que viene de correo, de Amazon y todo lo que venga, pues viene todo aquí al bar. O sea, que es un punto social bastante, bastante fuerte.
Es un punto social bastante fuerte, dice Alejandro, que además destaca que sí, que se nota que el bar, por supuesto, da vida al pueblo. Un bar que abrió la Semana Santa y donde no han parado de recibir clientes.
Cuando está cerrado el bar, ya te digo, yo he cerrado 2 días ahora y el teléfono no ha parado de sonarme. ¿Que no vas a abrir? ¿Que no? Y mira que pongo el cartel fuera. Digo, mira, es que hemos parado 2 días para descansar porque vamos 6 días a piñón, fuerte, como si fueran a misa, igual. Muy son bien. Fieles al bar.
Algo muy parecido ocurrió en Palo, un pequeñito pueblo también, en este caso del norte de Huesca. Tiene 30 habitantes y se quedaron sin nadie que regentara el bar, pero no querían perder ese lugar que sirve siempre de punto de encuentro. Así que buscaron y rebuscaron para encontrar a alguien que se hiciera cargo de su bar, sobre todo de cara al verano, que es cuando multiplican sus habitantes. Chema Vías ha sido el vecino encargado de buscar al nuevo dueño.
ya que se convierte en el centro de reunión de, pues, de la gente que está allí, sobre todo, pues bueno, a la hora del aperitivo y especialmente pues por la tarde, ahí al caer el sol, pues es el centro de reunión donde, pues bueno, nos saludamos, nos reencontramos la gente que vivimos fuera.
Pues tomar el aperitivo, jugar también a las cartas, que es algo bastante habitual, conversar y sentirse, en definitiva, acompañados. Está claro que los bares son necesarios porque son lugares donde celebramos la vida y donde, gracias a ellos, también se hace pueblo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos ya en las 3:36 de la tarde y a esta hora te quiero hablar de una teoría que es bastante personal, ¿eh? Es una teoría que yo tengo y necesito que tú la avales. Bueno, creo que el artista del que te quiero hablar a continuación es uno de los más influyentes de la música en español de todos los tiempos. La prueba del algodón es que seas sincero y me digas, ¿cuántas veces has entonado o directamente has cantado esta canción? Diferente, irrepetible y te diría que eterno. Nino Bravo, un cantante que con tan solo 4 años de carrera discográfica logró situar sus canciones en el número 1 de las listas de éxitos de España y Latinoamérica y de generar una auténtica legión de fans que medio siglo después no solamente le recordamos, sino que cantamos sus canciones siempre que tenemos ocasión. ¿Probamos otra vez?
Hace tiempo que sueño con ella. Y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella. Y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia.
Qué maravilla, ¿eh? Qué bien cantaba. ¿A qué te sabes de memoria la canción? Aquí, bueno, aquí más de uno y de una la estaba cantando. Pues este domingo 16 de abril se cumplen 50 años de ese fatídico accidente de tráfico que apagó la voz de un cantante que ha formado y forma parte de la banda sonora sentimental de millones de personas. 50 años de su muerte. Tenía Nino Bravo 28.
Yo creo que la gran ocasión es cuando uno se levanta por la mañana, se mira al espejo y se está afeitando, decir, este es tu día. Has de hacer algo que aporte algo positivo, tanto humanamente como profesionalmente en tu carrera, como hombre y como profesional. Esa es la
pregunta.
Su nombre real era Luis Manuel Ferri Llopis y había nacido en un pueblo de Valencia, a Hielo de Malferit, un 3 de agosto de 1944. Precisamente allí hay ahora un museo dedicado a él. Con 16 años, Manolito, por entonces, comenzó a trabajar en una joyería como aprendiz de tallador, pero muy pronto se despertó en él la pasión por el mundo de la música. Un poquito después, con 17 años, formó el grupo Los Hispánicos, una pasión que le venía de lejos desde bien pequeño. Él mismo lo contaba en el programa de televisión La Gran Ocasión.
Mi bisabuela fue cantante de ópera y a pesar de la familia que no quería, porque esto de cantantes en aquella época no era serio, ¿no? Pero ella tenía verdadera vocación y al final se salió con la suya. Y mi abuelo, que ya es más cercano, fue director de los coros del Orfeón Valenciano.
No debo pensar en ti.
Lo Los Superson con Nino Bravo cantando No debo pensar en ti, que es el tema que estás escuchando. Cuando los hispánicos se disuelven, Nino Bravo no tarda en encontrar otra banda en la que cantar. Esta, de la que te estoy hablando, Los Superson. Lo curioso es que fue por casualidad. Le llamaron porque el cantante del grupo había sufrido un accidente de tráfico. Mientras estuvo en el hospital, buscaron a un sustituto y cuando le escucharon cantar a Nino, ya decidieron no cambiar, no volver al original, se quedaron con Nino Bravo. Nino seguía siendo por entonces Luis Manuel, y curiosamente cuando le tocó hacer la mili en Cartagena pensó en dejar la música. Para animarle, un amigo del grupo pensó en buscarle una oportunidad y le consiguió una cita con Miguel Siurán, un conocido locutor musical de Radio Popular en Valencia. No tardó este locutor en darse cuenta del potencial que tenía aquel chaval, y lo primero que hizo fue cambiarle el nombre. Fue él quien le propuso llamarse Nino Bravo. Un nombre que a Luis Manuel, pues en un principio, a priori, no le hizo ni pizca de gracia, ¿eh? Decía que más que a cantante, ese nombre le sonaba a torero. Pero con ese nombre se quedó y con ese nombre alcanzó la fama.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las...
Bueno, ¿cuántas veces, confiesa, cuántas veces has cantado esta canción en un karaoke? Unas cuantas, ¿verdad? Bueno, son muchísimos los temas de Nino Bravo que nos sabemos todos. Esa será mi casa, Noelia, amor, te quiero, mi tierra, libre o este... Un beso y una flor son, pues es un ramillete de sus éxitos, solo una parte, que todavía perduran. Un beso y una flor, un tema que se ha convertido en todo un himno, una canción que se lanzó en el momento en el que en la televisión se empezaba a utilizar el color. Así que la tele pública, la única entonces, le ofreció grabar el videoclip en Mallorca y Menorca. Es prácticamente el único testimonio, además, en color de Nino Bravo. Un vídeo, por cierto, que a día de hoy tiene casi 70 millones de reproducciones.
Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando te...
¿Cuántos recuerdos? Seguro que te están trayendo todas estas canciones que estamos escuchando de Nino Bravo. Nino Bravo, que murió el 16 de abril de 1973, perdió la vida en un accidente de tráfico en la Nacional 3 a la altura de Villarrubio, en Cuenca. Al parecer se despistó en una conversación y perdió el control del coche en una curva. El resto de ocupantes, los cuatro que viajaban con él, solo tuvieron heridas leves. Nino Bravo llevaba muy poquito tiempo casado, menos de 3 años. Tenía una hija y otra que venía en camino. Como te contaba, desde 1963 hasta el 68, Nino Bravo cantó con los Superson. En el 69, ya era Nino Bravo, cantante en solitario, y fue cuando consiguió su primer contrato discográfico y empezó a grabar sus primeros discos. Pero los Superson permanecieron como el grupo que acompañó a Nino Bravo en sus conciertos en vivo, y así fue hasta el final de su vida. José Juesas era precisamente el guitarrista de este grupo, y tengo la suerte de poder saludarle para hablar con él de algunos de los momentos que vivió junto al gran, al enorme, al eterno Nino Bravo. José, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Buenas tardes, pues bien, la verdad emocionado porque, bueno, son muchas cosas las que está haciendo ese recuerdo de amigo, de Nino. Y la verdad es que muy emocionado. O sea, yo vengo, acabo de llegar de Madrid, de estar en el preestreno de ese vídeo que han hecho en Televisión Española, que es el día 16, se pasará por la 2 de Televisión. Y la verdad es que muy emocionado. Pero bueno, hablando, por ejemplo, de la acuación de lo que estaba diciendo del beso y la flor. O sea, yo estas fallas de Valencia me enamoré y me ilusioné y me emocioné y lloré cuando vi en la plaza del ayuntamiento, en una masa, más de 2.000 personas tocando palmas y cantando al partir un beso y una flor. O sea,
qué momento, ¿eh? Qué emoción, cuánta emoción.
Sí.
Oye, José, ¿qué tenía Nino Bravo para que 50 años después de su muerte sigamos cantando sus canciones como el primer día?
Pues mira, y yo lo he dicho muchas veces, es una opinión muy personal, bajo el punto de vista de músico y de compositor, Nino lo que quería, siempre buscaba, era diversidad en los compositores. Por eso no se circunscribió solo a un compositor, sino a mucha gente, ¿no? Y además a los mejores, Juan Carlos Calderón, pues Augusto Alguero, Herreros y Almenteros, o sea, y entre ellos tuvimos la suerte de estar de López y yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que la maravilloso de Nino era que, como he dicho, cada compositor, cuando compone, vive una historia. Lógicamente, el primero tiene una historia que contar y la cuenta a través de notas musicales. Entonces, él lo que tenía suerte de Nino, lo que tenía la gracia, era de que esa historia, que luego tenía una letra, esa historia él era capaz de asimilarla, darle su propia interpretación. Y luego, cuando él tenía su propia, digamos, su propia versión de esa historia que había contado el compositor, tenía la facultad de que cuando la cantaba, la transmitía a todo el que le oía. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, que cuántas chicas no se han sentido Noelia, o cuántas, no sé, cualquier texto de Nino.
No ha querido viajar a América, ¿no?, después de escucharlo.
Exactamente, o sea, se veían como algo que les podía pasar, ¿no? Y entonces, eso yo creo que es la grandeza de Nino, la transposición que él tenía cuando cantaba a que fuera entendible por toda la gente y toda la gente asumiera ese mensaje, ¿no? Yo creo que es eso.
Contábamos ahora, pues, que tristemente Nino Bravo falleció muy joven en un accidente de tráfico, y bueno, las paradojas y casualidades de la vida, pues quiso que él sustituyera a vuestro cantante en el grupo, que había sufrido a su vez también un accidente de tráfico. ¿Qué pensasteis en el grupo cuando le escuchasteis cantar a Nino Bravo por primera vez?
A ver, yo te voy a hacer un pequeño una aclaración. O sea, por ejemplo, mi hermano y yo, que entramos en los Supersol un poco después, los primeros Supersol eran cuatro chicos: Vicente López, Salvador Perejero y dos chicos. Y luego estuvo el cantante, se llamaba Carlos Ardíez, y cuando ese cantante desapareció, pues entró Nino Bravo. Lo que ocurre es que a los Supersol les salió un contrato en Benidorm. En ese Benidorm de 1965, creo que era 64, que claro, pues aquello estaba en pleno auge de extranjeril, ¿no? Y entonces dos componentes del grupo, ellos no habían estudiado en el conservatorio, eran músicos aficionados, y tenían su trabajo. Y entonces ellos dijeron, no, nosotros a vivir 6 meses dejando un trabajo no podemos hacerlo, nosotros abandonamos el grupo. Entonces el batería Salvador, que estudiaba en el conservatorio con mi hermano y conmigo, les planteó la idea a Vicente y a Camino. Le dijo, oye, yo tengo dos hermanos que estudian conmigo en el conservatorio, uno toca el piano y tal. Entonces vinieron a mi casa, Vicente y Nino y Salvador, probaron a mi hermano en el piano, Nino cantó varias canciones, mi hermano se la acompañó, y yo cogí la guitarra y le acompañé también. Y a partir de ahí es cuando mi hermano y yo, entramos a formar parte de los Supersol. Ya te digo, años 64, 65, y nos fuimos a Benidorm, eso sí, ¿sí? Y a partir de ahí es cuando Supersol en toda la vida. Luego empecé a componerle canciones a Nino y he sido, pues, el guitarra de los Supersol hasta el fallecimiento, porque yo iba en el coche con él.
Bueno, y tuvisteis el honor de tocar, de grabar, de dar conciertos junto a Nino Bravo. Una última pregunta, José, me quedan muy poquitos segundos ya. Se ha dicho muchas veces que Nino Bravo era serio, circunspecto. ¿Era así en la vida, fuera del escenario? ¿Cómo era Nino Bravo?
En absoluto. O sea, Nino Bravo era muy profesional. Entonces, o sea, separaba su plano artístico a su plano personal. Entonces, en las distancias cortas, por decirlo de alguna forma, entre comillas, era un tío cachondo total. Total. Lo que pasa es que, claro, tenía que tener confianza y estar entre personas que le fueran amigas, ¿no?, y agradables, y le conocieran. Porque lo que no quería dar era una imagen, no sé, pues de frívolo, un badraga de estos que solo toma toda broma y tal. Él no quería que esa imagen traspasara y llegara a su imagen de cantante, de profesional. Entonces, en ese aspecto, en el momento abandonaba el círculo de amigos y todo eso, él era el serio. Ya, pero cuando estaba con los amigos y las tertulias, bueno, había que oírle escuchar los chistes y había que ver las caras que ponía la mímica.
Pues José, ha sido un placer recordar contigo la figura de este grandísimo artista que nos dejó demasiado joven. Gracias, José Juesas, por recordar junto a nosotros en Mediodía la figura de Nino Bravo.
Gracias a vosotros por acordaros de libros que tenéis.
Siempre.
Para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde...
Bueno, Sofía, que no podríamos tirar...
Es que me has pillado.
Qué pena, mira, a mí no me gusta que la radio se vea, porque creo que es mucho más evocadora cuando solamente la escuchamos, pero qué pena no haber puesto la cámara que tenemos aquí enfrente
estaba haciendo playback.
Y que te recogieran pues eso, haciendo el playback de las canciones de Nino Bravo, que nos sabemos pues absolutamente todos. Nino Bravo, se cumplen este domingo 50 años ya de su fallecimiento. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque desde hace varios años Turquía es el destino de muchos extranjeros y no precisamente por sus atractivos turísticos, que no son pocos, la verdad. Pues bien, entre esos extranjeros hay miles de españoles que viajan allí para hacerse desde un trasplante de pelo hasta una complicada cirugía de estómago. Sin embargo, en este llamado turismo sanitario, ojito que te puedes estar jugando la vida, ¿eh? No es una frase hecha, porque esta misma semana el Ministerio de Asuntos Exteriores ha revelado que 4 ciudadanos españoles han fallecido en los últimos meses tras someterse allí en Turquía a diferentes intervenciones estéticas. Además, hay varios pacientes que están sufriendo graves secuelas. Es el caso, por ejemplo, de Kaula, una joven de 24 años que vive en Madrid y que el pasado mes de diciembre fue a Estambul para realizarse una operación de estética tras dar a luz. La clínica le pintó todo de maravilla, le puso todo facilitado. Además, pero cuando llegó allí, pues no se encontró lo que se esperaba.
Pues que cuando te operan, muchas veces cuando te están llevando al quirófano, tú antes de que te anestesien y tal, tú ves que entra el cirujano del que te dicen que te va a operar, pero luego no te está operando el cirujano que supuestamente tú has contratado para que te opere, te opera pues digamos un generalista.
Para empezar, aquí en España la operación que se hizo Kaula solo la hacen cuando han pasado 7 meses y ahí se la hicieron un poquito después. Pero estaba tan mal que la tuvieron que sacar en una ambulancia del avión de la que volvía a Turquía.
Me mandaron a España con una infección en la sangre, casi tengo una sepsis, se me hizo un agujero en la herida de la abdominoplastia, estaba pudriéndose, o sea, fatal, la verdad. Y todo esto pagado por mí.
Pues a esto precisamente es a lo que se arriesgan los turistas sanitarios que van a Turquía y entre los que, como hemos comprobado, hay miles de españoles, Sofía.
Sí, porque no hay cifras oficiales de cuántos viajan cada año a Estambul. Para esto nos podemos hacer una ligera idea si tomamos como referencia los datos que nos ha dado Soraya Escaño. Es directora de marketing de una clínica turca.
Los pacientes que aproximadamente han venido conmigo este año, por más de 10.000.
Más de 10.000 españoles en 4 meses y solamente la clínica que trabaja Soraya. Así que hay que tener en cuenta todo lo grande que es Turquía, cuántas clínicas estéticas hay, para hacernos una idea, bueno, pues de lo que puede ser el problema.
Lógicamente, bueno, hay que decir que hay clínicas serias, ¿eh?, que trabajan bien con el máximo rigor y las máximas garantías, pero pues luego están las otras clínicas, esas clínicas low cost, que no cumplen muchas medidas sanitarias, por no hablar de la higiene, y que se anuncian con precios muy, muy baratos. Ese es su reclamo, y es que en algunos casos el precio es hasta un 70% más barato que aquí en España. El problema llega cuando la clínica donde te has realizado esa operación no se hace luego responsable de lo que ocurre después. Como suele decirse, lo barato suele salir caro, así que como recomienda el Ministerio de Asuntos Exteriores, muchísima precaución con el turismo sanitario. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola,
compañera.
Tocaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Has escuchado a Nino Bravo, ¿eh?
Me encanta, la verdad. Emociono un montón, sí, escuchar, sí, esas canciones.
Es que son canciones que nos han acompañado, sí, toda la vida.
Toda la vida, es cierto.
Y es curioso,
esa manera de cantar
curioso.
Y... ¡buah!
que mi hijo, que bueno, está en otra onda, por supuesto, sí, está todo el día con el Bad Bunny este que no le soporto, se sabe también Un Beso y una Flor y alguna que otra canción de Nino Bravo.
Bueno, ¿y por qué no? Claro, si es que hay que saber canciones buenas de todas las épocas, ¿no? Eso es lo importante. Señal de que tienes un hijo inteligente.
Bueno,
seguro que
vamos
sí.
Vamos a lo importante.
Oye,
¿qué nos vais a contar?
Que hay debate con esto de las propinas. Ya no tanto si nos gusta o no dar propinas, si dejamos o no, sino que desde la pandemia para acá es verdad que como ya prácticamente no utilizamos efectivo, pues han decaído mucho las propinas. Y este es uno de los motivos por el que se está empezando a decir si deberían ponerse de forma obligatoria como se hace en Estados Unidos, ¿no? Que hay que pagar, por ejemplo, los restaurantes un porcentaje de la cuenta. Bueno, pues el debate está ahí. Hay algunos restaurantes en España que lo están implantando. Parece que en principio con resultados positivos, pero ya digo, no todo el mundo está por la labor. Vamos a ver qué ocurre, porque lo vamos a ver además desde diferentes puntos de vista, desde los restaurantes que lo están imponiendo, también desde el derecho laboral y desde la gente. A ver qué opina.
Propina sí, propina no, y si es el caso de sí, ¿cuánto se deja de propina? Pues ese es el debate, nos lo plantean los compañeros de la tarde enseguida. En eso, en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Con la chaqueta verde de Jon Rahm, que además de ganar, honra a una figura tan legendaria, tan querida como Seve Ballesteros.
He terminado jugando un hoyo como Seve en el día de su 66 cumpleaños.
Javier Ballesteros es el hijo mayor de Seve Ballesteros.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches.
Tiene que ser un orgullo, ¿no? Estar en casa viendo el Masters y saber que honró de esa forma la figura y el recuerdo de tu padre.
Sí, la verdad que es brutal, ¿no? Jon siempre tiene recuerdos hacia mi padre.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Las cosas que más valoramos las decimos despacio. Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Sabes qué es lo que me gusta de la primavera? Pues que hay más luz, más pajaritos, más flores, más risas, más rollito, más hoy se sale, más pero más de todo.
La primavera, la ilusión altera. Llega el cuponazo Flower Power de la 11. Podrás ganar 6 millones de euros. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás disfrutar de cientos de planes increíbles y picnics gourmet. Cuponazo Flower Power de la 11. Altera tu ilusión. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La quiebra y la intervención del Silicon Valley Bank, el banco de las tecnológicas. A esto le sumamos los despidos masivos en las tecnológicas, rozan ya los 250.000. Estamos ante el pinchazo de una burbuja en el sector tecnológico.
Y claro, al frenarse el sector tecnológico en general, pues ha generado...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.